Tamara Bruña, buenos días.
Hola, buenos días.
Estos han crecido también, ¿no? Los de las voces, digo.
Bastante, desde este brat ya bastante, sí, sí.
Desde esta grabación, sí. La veía yo escuchar atentamente esa grabación.
Sí, es muy del principio esta, sí.
Y bueno, pues como sabes, Samara Oruña es la directora de la Escolanía y el Coro Juvenil Aila, y le picaba yo con las edades de sus pupilos, en este caso, y me indica Lisa que la grabación es de 2014.
Sí, sí.
Que efectivamente han crecido, sí, como nosotros
bastante,
también.
Bastante.
Y ahí, bueno, pues están esas voces de estas formaciones. Hemos invitado a Samara para que estén con nosotros esta mañana, porque les hemos venido anunciando estos días ese concierto de Navidad que va a hacer la Escolanía y el Coro Juvenil Aila. La cita es el domingo en la iglesia de los Trinitarios por la tarde a las 8. Y bueno, pues no solamente van a estar ellos, sino que también va a haber la participación de streamers y bueno, pues una actividad también distinta, diferente, ¿no? Con luz y todo, me dice.
Sí.
Con luces, con sonido, bueno, una mezcla muy curiosa. Cuéntanos, por favor, Samara.
Pues mira, hablando con Estrella, porque tenemos bastante trato con Estrella, la de streamers, ya habíamos hecho una colaboración con ellas hace, creo que dos navidades antes de la pandemia. Es que esto de la pandemia aquí en medio ha borrado tiempo. Y este año hablando con ella, pues podíamos repetir y sí, ellas van a bailar en un par de villancicos, dos grupos que tiene ella, unos más mayores y otros un poco más pequeñas. Y teníamos pendientes desde el verano hacer algo con Alberto Martínez de Sonido León, su versión mapping. Es el chico que hace el mapping, creo que es mañana, el mapping de
esta tarde.
Esta
misma tarde.
Pues nosotros siempre hacemos el concierto de Navidad en la parroquia porque el marco se presta a un concierto navideño clásico, con un repertorio clásico, pero no es accesible la parroquia para muchos familiares de niños y mucha gente que mayor que le apetece verlo. Y entonces habíamos pensado que la iglesia de los Trinitarios, que no tiene mala acústica porque la tiene bastante buena, y la visibilidad también porque no tiene columnas, pero claro, su estética interior es una iglesia muy moderna, muy funcional, pero poco, pues eso, poco clásica navideña. Y hablando con Alberto, que vino un día a hablar con nosotras, y yo le dije que me gustaría convertir el interior de la iglesia en un sitio más clásico navideño, chimeneas, regalos, nieve, no sé, algo diferente. Y estuvo un día con nosotros viendo la iglesia, midiendo y tal, y dijo, ah, pues mira, pues sí, vamos a ver si lo cambiamos, por hacer que el sitio sea un poquito más acogedor navideño, porque acústica tiene bastante maja. Tiene bastante aforo y es verdad que es muy cómoda la visual.
Un espacio grande, muy amplio,
eso
además,
es.
Iglesia, pero
sí,
eso
sí.
Es, digamos, más,
más fría.
Fría que, por ejemplo, Santa María, ¿no? Que tiene,
claro,
los siglos de historia que tiene.
Que a Santa María le hace falta poco adorno, claro, para que luzca.
Claro.
Entonces, no sabemos exactamente qué va a hacer porque, claro, es una cuestión de creatividad de él. Solamente nos ha pedido pautas. Entonces, ¿qué os gustaría? Yo, si que le hemos dejado claro que queremos que sea clásico, clásico, clásico navideño. No, modernidades y eso para otras ocasiones de mapping. En este caso, nosotras queríamos algo muy clásico y a ver lo que hace, porque tampoco hemos visto exactamente.
O sea, que me estás diciendo realmente, nos estás diciendo a todos que no sabéis exactamente lo que
nosotras
va a montar.
No sabemos.
Va a ser un poco sorpresa para vosotras.
Sabemos qué queremos, pero que también queríamos que fuera un poco ahí para todos, que sea algo como ilusionante. Entonces, no, exactamente qué imágenes o qué va a proyectar, no lo sabemos. Le hemos dado el repertorio. Y esto sí que es verdad que es un trabajo del creativo total. Él ha cogido el repertorio, ha tenido que hacer un ejercicio de escucharse los temas y ver qué tipo de imagen va en cada tema.
Que pueda ser acorde con lo que vosotros
eso
vais
es,
a interpretar, ¿no?
Eso es.
Y el repertorio, precisamente, Samara, ¿qué es lo que vais
pues
a
hacer? Es muy clásico. Din Don, Cantemos a María, Noche de Paz. Hay una nueva que es un Kiri. Hay un villancico muy bonito que tuvimos en una ocasión con padres que lo cantamos, que se llama Hay que sembrar en Navidad, que yo he oído versiones de Plácido Domingo y creo que alguna vez hasta Isabel Pantoja hace muchos años. Tiene una letra preciosísima en castellano y un arreglo muy bonito de piano, pero es muy clásico, es un repertorio súper clásico. Hay dos o tres cosas nuevas que estrenamos y un repertorio muy clásico.
Siempre nos cuentas ese proyecto cuando llegan estas fechas, o durante muchos años nos has contado ese proyecto de incorporar a los padres, por lo menos a cantar un villancico con los
chicos.
Sí,
lo hicimos durante años, pero esto de la pandemia paró todo.
Pero la pandemia está estropeando,
sí,
también esta idea.
Sí, paró todo, porque es verdad que la palabra satanizar igual es un poco fuerte, pero es verdad que el canto coral al principio de la pandemia es como que era un de riesgo, los aerosoles, los no sé qué, las gotículas. Hubo una especie de nube ahí que no sabíamos muy, muy bien si éramos los responsables de que hubiera estallado la pandemia. Una cosa un poco extraña. Nosotros hablamos con la Federación Vasca, que tenemos amistad con algunas personas responsables. Ellos nos mandaron un protocolo para volver a ensayar, pero es verdad que aquí en Cantabria era un poco todo como, jo, estará bien, lo haremos con mascarilla, lo haremos con pantalla. Hubo una temporada y entonces decidimos cortar y parar los ensayos con padres, no arriesgar más de lo que... Porque además también hubo que pedir permiso pues para ensayar en un sitio más grande como era la iglesia de San Martín, había que depender de que el párroco, que siempre ha estado muy dispuesto. Entonces eso se paró, pero sí que era una experiencia bonita, que padres y abuelos y gente que nunca ha cantado pues se plantaran allí, cantaran un par de villancicos, y parece que como que les gustaba la cosa de hacerlo.
Pero seguro que lo podremos retomar con el tiempo.
Yo espero volver a retomar la normalidad de verdad, no la nueva, la de verdad.
La que dejamos atrás antes de la pandemia, ¿no? Que sería la
sería
forma de
perfecto,
recuperar
sí.
ideas como esta y no tener tanto miedo pues a que haya más personas participando de la canción, ¿no? O del canto.
Sí, el problema siempre ha sido los aforos. Es verdad que no es lo mismo estar aquí nosotras dos hablando que meter aquí 10 personas a cantar. Es verdad que en este caso cómo se produce y cómo se contagia uno de este virus es complicado. Ha sido siempre un problema de aforos, pues los coros para ensayar no es lo mismo... Sus sedes habituales necesitan cuadruplicar los metros para que la gente, o sea, y todo esto con mascarillas, o sea, que es un poco como extraño. Luego hay gente también que no está habituada a cantar con mascarilla y tenerle una hora con el bozal, como digo yo, y respira. Y hay mucha gente que le produce angustia, entonces es complicado volver a esa normalidad hasta que esto no esté, pues como dicen los que entienden, controlado como si fuera una gripe.
Samara, vosotros vais a hacer el concierto, como decimos, este domingo, y la semana que viene tenéis este concierto. Además, vamos a empezar por aquí, es un concierto solidario. Vosotros queréis recaudar dinero realmente, pero ¿de qué forma? ¿Cómo
es
vais
una entrada
a hacer?
Solidaria. Otras veces hemos hecho la fórmula de entrada solidaria con un dinero fijo. A veces ha sido pues para la parroquia, para Cruz Roja, para lo que en ese momento nos hacía falta. Pero también era una manera de controlar el aforo. Una entrada solidaria con un precio fijo y una entrada física controlaba el aforo. En este caso, como es un concierto de Navidad, el sitio es más accesible, por muy barata que pongamos la entrada, siempre habrá alguien que por circunstancias o por lo que sea, a lo mejor puede dar un donativo, el que sea, pero no, ese donativo no llega a la entrada y va a limitar poder asistir. Es entrada donativo voluntario, el que quiera, que dé lo que quiera, y como la semana que viene viajamos a Madrid a cantar a la parroquia del Padre Ángel, si no se tuerce nada, que esperemos que todo siga el rumbo que sigue, que de momento no es malo, pues esa entrada donativo se la vamos a llevar en forma de ayuda a la ONG Mensajeros de la Paz, que está en Madrid, que el responsable es el Padre Ángel.
El trabajo que hace el Padre Ángel y su organización, esa ONG, pues con los más necesitados, ¿no? Que siempre lo cuenta. ¿Cómo ha surgido ese contacto con esa organización?
Teníamos un par de opciones. Una de ellas era Escolanía. Ahí la pertenece a Puricantores España. Y Puricantores España tiene una red de personas que van mirando conciertos. Y en Madrid hace 3 Navidades cantamos en la Almudena, con muchos coros de España, y había posibilidades de cantar en algún sitio de Madrid, y teníamos un contacto con Antonio Hernández, el director de la EMA de Cádiz, para hacer un concierto con un coro de 2 hermanas en Cádiz y en Sevilla, en fechas de Navidad. Y puestos a escoger, pues hablando con Marta, con Rosa y con Isabel, nuestras pianistas, pues igual nos pareció que era más opción más viable de momento, porque es un corto periodo, o sea, es muy corto, del 28 que salimos, volver el 30 y en medio de Nochevieja, ir hasta Cádiz y volver era como muy... perdíamos 2 días. Entonces, pues estuvimos mirando los sitios donde cantar, y a mí se me ocurrió, esto ha sido una cosa que a mí se me ocurrió, mandar un mail a Mensajeros de la Paz, para preguntarles cómo podíamos colaborar una vez que estuviéramos en Madrid y tuviéramos un concierto. Y me contestó un chico, uno de los responsables de la oficina, y que les parecería estupendo que hiciéramos un concierto. Ellos habían mirado, una vez que tú pides mandas el mail, ellos luego se encargan de mirar, pues tu proyecto, cómo es. Yo les escribí un mail extenso explicándoles que nos gusta que nuestros chicos y chicas se acerquen a los proyectos solidarios de manera real. No solo que lo oigan, sino que lo vean y que vean lo que hacen y la gente y cómo lo hacen, porque Mensajeros de la Paz, yo no lo sabía hasta que no he hablado con ellos, convierten la iglesia en un comedor. No es que ellos vayan a un centro.
No, lo convierten literalmente
en un comedor. Ellos convierten la iglesia en un comedor con una mesa larga, los sientan allí y les ponen allí a desayunar y luego tienen otros lugares donde hacen obra social. Me contestó la encargada de música. Y yo les pregunté cómo podía ser el que si era entrada donativo, que si era una entrada y luego ellos se quedaban. Y la chica nos dijo, no cobramos entrada. Lo que hacemos es invitar al concierto a nuestros usuarios que están, por circunstancias de la vida, fuera del ámbito cultural de asistir a conciertos. Están como en una exclusión de no son público habitual de asistir a conciertos porque ni ellos se lo plantean y a lo mejor no acceden. Ellos se encargan de invitar a sus usuarios de la ONG y nos pareció estupendo. O sea, alguien que ni se plantea ir a un concierto porque él mismo se ha limitado, eso no es para mí, y esta gente de Mensajeros de la Paz tienen muchos conciertos durante la Navidad en su iglesia. No somos los únicos, de hecho, nuestra idea era viajar, o sea, cantar el 27 y había un coro de Navarra el 27. Invitan a sus usuarios, entonces nos surgió la idea de, bueno, esto está muy bien, pero esta gente también trabaja pagando desayunos, pagando comidas, pagando recibos de gente, y entonces decidimos que como se hacen tantas cosas en Laredo durante todo el año, pues para las ONGs locales nos parecía una buena idea llevar ese donativo de la entrada a Mensajeros de la Paz, a la organización del Padre Ángel, y nos dijeron que posiblemente si no surge nada de agenda de inmediato o que tuviera alguna urgencia, que el Padre Ángel estaría y que podríamos saludarle, y bueno, pues estamos muy ilusionados y nos apetece mucho que se acerquen a cosas así. De hecho, estas cosas que hemos hecho parece que funcionan porque tenemos unos cuantos estudiando graduado social en sus carreras ya, así que parece que algo les ha tocado.
Es una forma de acercarles directamente a la situación que viven otras personas, ¿no? Y no solo enseñarles a cantar, sino a relacionarse con los demás.
Y recordar, ¿no?, de manera sana, no de manera... que somos unos privilegiados con todo lo que nos quejamos habitualmente. Estamos en una situación privilegiada. Entonces, igual hay que ver cómo están otros para de verdad creerte que eres un privilegiado. Da igual que te lo digan, lo tienes que ver. Yo les explicaba el otro día... vosotros os levantáis por la mañana y a lo mejor no os gusta la fruta que tenéis para desayunar o el pan. Esta gente no escoge, llega a la iglesia, se sienta y lo que hayan comprado o lo que alguien haya donado, eso es lo que van a desayunar, no pueden pedir.
Porque la alternativa es no desayunar, ¿no?
Efectivamente, o no comer, ¿no? Eso o lo que te ponen o no desayunar o no comer. Hay que verlo eso también.
Y eso es una forma de enseñanza para ellos, hacernos un poco reflexionar a todos, no solamente a los a los chavales, sino a todos.
Yo creo que ellos, cuando ellos lo ven y participan de cosas de estas y lo transmiten en casa, es bastante más creíble que al revés. Que un adulto les intente hacer ver a ellos esto es como, va, otra vez lo mismo. Pero cuando ellos son los que lo ven y llegan a su casa y cuentan, ¡jo, pues había mesas! Y se ponen en la fila y ellos cuentan lo que han visto, parece como que es más creíble, sí.
Y que les hace un poco pensar a ellos también, ¿no? Y a su entorno, ¿no? Porque es inevitable cuando tienes un niño que está, pues esto es como lo de, pues lo del reciclaje o el medio ambiente, cuando el niño está, oye, no, que esto lo tienes que hacer así.
Claro, es verdad.
No, mira, es que, joder, y se sienta a la mesa y dice, bueno, pues lo que le hayan puesto para comer o para desayunar o para cenar. Dice, joder, es que hay gente que no puede hacerlo.
Claro,
porque no puede comer.
Yo a veces pongo el ejemplo y lo pienso, ¿eh? Cuando éramos nosotras pequeñas, no era tan grave tirar un papel al suelo, a ver, no estaba demonizado. Tú tirabas un papel al suelo y había muchos papeles al suelo. Pero ahora es verdad que vas por la calle y si a alguien se le cae el Kleenex del bolsillo, el pequeño le dice, el papel a la papelera, es como, ah, mira, esto cómo ha cambiado, así que funciona, sí.
Bueno, pues con pocos pequeños gestos así, a ver si nos vamos haciendo un poco más humanos todos, sí. ¿No? También. Ese concierto lo vais a hacer en Madrid el día 28, el martes de la semana que viene. ¿Cómo lo habéis planeado?
Pues viajamos
el
mismo...
¿Os quedáis? ¿Volvéis?
Sí.
¿Cómo hacéis?
Pues mira, todo esto del COVID nos ha hecho hacer un protocolo súper estricto. No sé si nos hemos pasado, pero lo que no queremos es quedarnos cortos. Entonces, nosotros cantamos el 26 en Laredo, el 27 el lunes... A última hora de la tarde hacemos un test de antígenos para todos los que viajan en el autobús, todos. Madrugamos mucho el día 28, que es martes.
El martes, sí.
Viajamos, llegamos a Madrid, descansamos un ratito y tenemos un ensayo en el mismo hotel y luego a las 8 el concierto. Dormimos en el hotel de Madrid y al día siguiente lo que tienen es un día libre que se han ganado a pulso con todo lo que han trabajado este año y los vamos a llevar a la Warner. Al aire libre, a que disfruten. Hay un protocolo exagerado en los hoteles, y en el parque, o sea, las mascarillas, no se pueden... Hemos hecho burbujas de habitaciones, no pueden moverse de las habitaciones, esto lo saben todos. En nuestro caso no les vamos a dejar comer en el autobús, no pueden cambiarse de habitaciones ni compartir. Cada vez que quieran estar juntos tendrá que ser en la calle. la mañana.
Van a llevar una mascarilla determinada, me explicabas antes.
Vamos a darles también una mascarilla nueva a la ida y a la vuelta del autobús antes de montarnos una FFP2, a todos, a los que van, a los acompañantes que van, a todos. Igual es un poco estricto, porque es verdad que cuando planeamos y... Pero esto lo teníamos, estas normas las tenemos así desde el minuto que pensábamos que íbamos a viajar y no nos van a sobrar, porque las cosas se van como poniendo más complicadas. Yo ayer que tuve otra entrevista comentaba que es verdad que mucha gente nos pregunta, ¿y vais a ir a Madrid? Pues es que hay que seguir viviendo, o sea, ya no puede haber más restricciones que nos hagan mejorar. Tiene que ser un comportamiento individual, cada uno tiene que saber ya cómo cuidarse. Luego está también el mínimo riesgo que uno corre en la vida. Yo ayer explicaba, igual es un ejemplo tonto, pero yo lo veo así. Uno cuando sale a la calle no piensa si le va a caer una teja de un tejado. Ya, pero es que alguien te contestará. Ya, pero es que lo del virus, ya, pero cuando hace viento, la posibilidad de que te caiga una teja se multiplica por 100. Y tampoco te planteas no salir a la calle. Tienes que cruzarte de acera, no ir por sitios donde el tejado esté viejo, por arboledas. Pues con esto es igual. Hay que enseñarles que... Ojalá sea la última pandemia, pero seguramente muchos de los que tienen ahora 10 años igual no es la última. Y hay que aprender a vivir y aprender a cuidarse de manera individual. Creo que es muy importante cuidarse para cuidar. Y a esto tiene que llegar cada uno por sí mismo. No vale que te prohíban, que te corten, que te quiten. Creo que hay que aprender a cuidarse para cuidar a los demás. Y con un riesgo vamos, hombre, yo creo que mínimo. Pero es verdad que las consecuencias de no hacer nada... mentales, las vamos a pagar, igual los chavales más que nosotros, más que los adultos.
Sí, porque estamos pensando en los adultos, en los mayores y tal, pero ese tramo de edad en los chavales que tú tienes en las formaciones musicales, en las dos,
es complicado,
están viviendo la pandemia de una manera que parece que no...
Parece.
Bueno, que son chavales, parece que no lo notan, no. Pero
el hecho
cuando
de,
rascas un poco sí...
El hecho de que canten y de que estén todo el rato con mascarilla te hace mirarles mucho a los ojos. Hay ojitos muy tristes, muy tristes. Hay ojos de no entiendo nada. Y eso hay que ir, los adultos tenemos la obligación de irles quitando este miedo que se les ha instaurado. Un niño, la única defensa que tiene hacia la vida y la protección son los adultos. Si el adulto tiene miedo, si el adulto está inestable, si el adulto, ¿dónde se agarra él? Entonces hay que darles un poquito de seguridad con cabeza, evidentemente. Nuestros protocolos de ensayo son, vamos, que parece que vamos a entrar en un quirófano, ¿sabes? Pero es verdad que hay que seguir viviendo porque va a ser más difícil curar lo otro que curarse a veces de un virus,
Y muchos de ellos, aunque no lo parezca, yo les he escuchado de chavalines de diferentes edades, en ese tramo de edad de los que están, por ejemplo, en los coros, en la Escolanía y en Aila, decir eso, dijo, bueno, es que si yo me pongo malo, bueno, igual no me pasa nada, pero ¿y mis abuelos?
Sí, esto es
o sea, esa frase de, ¿y mis abuelos? ¿Y mis padres?
Sí.
Que sí que muchos de ellos, quizá otros no, y quizá lo tomen con más despreocupación, pero yo sí he escuchado a varios de ellos preguntarse,
fíjate,
¿y si mis abuelos se ponen enfermos?
Yo creo que el hecho de tener una actividad en común con más gente, en equipo, una actividad donde son 30 personas, les hace pensar así, les hace pensar, es que yo lo que haga... No solo me influye a mí.
Uh-huh.
O sea, yo luego tengo que compartir con esta gente, luego también es una cuestión de prioridades. Si quiero ver a mis abuelos, si quiero estar con ellos, tengo que cuidarlos. Si yo hago las cosas mal, no les cuido. Entonces, nosotros no hemos tenido ningún problema. Hay que decir que han sido súper responsables en los dos años casi que llevamos de pandemia. Quien ha tenido algún sustillo, ha estado confinado por algún contacto estrecho, incluso quien lo ha pasado... Ha sido una cosa que no tenía que ver con Escolanía, no ha habido que parar, no ha habido que hacer cribados, o sea, en dos años tenemos que tocar madera, que no ha habido ningún problema, como, esto es gracias a ellos, ellos son los que lo hacen bien. Nosotras les podemos dar pautas, pero si cuando salen de allí no lo hacen bien, de momento hemos tenido bastante suerte y entonces nuestra idea es que hay que seguir viviendo.
Samara, ¿cómo afrontáis el 2022?
Pues mira, tenemos el proyecto de una grabación de disco de Navidad con este repertorio que valga para el año que viene. Tenemos un proyecto con el coro EASO de San Sebastián, que ya nos habló antes de la pandemia, el responsable del coro infantil, Gorka Miranda, de preparar una ópera con ellos, una ópera que la parte infantil y juvenil, con un con escenografía, con vestuario, con atrecho, o sea, para estrenar en la quincena musical de San Sebastián, si todo va bien, y trasladarla luego a Santander. Esto es una cosa que se quedó el año pasado en el aire. Y luego queremos hacer, es nuestro 10º aniversario, entonces nos gustaría hacer una recuperación de temas, de autores que han sido importantes para nosotras, para nosotros, y que nos han apoyado, en algún momento han aparecido para... Entonces vamos a hacer un repertorio, recuperar las obras grandes que tenemos, pues de Javi Busto, del Verdín, de Alcaraz, de Baugalde, y hacer un repertorio este año potente.
Y recordar esa evolución de esa última década.
Eso es, coger 10 o 12 temas que tengan que ver con los 10 años de andanzas y montar un concierto, pues es un concierto de agradecimiento a esta gente que nos ha apoyado tanto.
¿Y cómo estáis en la incorporación de voces nuevas?
Bueno, pues afortunadamente, aunque haya pandemia, pues este año sí que, por ejemplo, en Madrid, en Laredo, debutan dos. Este verano debutaron otros dos, me refiero, en un coro de niños, infantil y juvenil, es una especie de sitio de paso. La gente viene, canta y se va, viene, canta y se va. Entonces, no es como un coro de adultos que la gente está, hasta, no. Tenemos, es verdad que el año pasado y el anterior ha sido como nuestro primer, date cuenta que se van, y es como nuestro primer relevo. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay que tener capacidad y no frustrarnos por tener que empezar de cero cada X años. Claro, si los mayores se van yendo a estudiar o a trabajar o a hacer su vida y entran en la base gente de 10 y 11 años, esos que entran de 10 y 11 años empiezan de cero. Entonces hay como que reinventarse, hay que ir. El año pasado, ya nos dimos cuenta de esto, fue como una especie de shock de, jo, tienes de repente después de 7, 8 años un Ferrari y la gente va súper preparada, cantando cosas muy a 5, a 6 voces, algunas cosas, y de repente hay que volver a bajar y... Oye, pues lo hemos... yo creo que lo estamos superando muy bien, y además tenemos la incorporación de otra pianista más, Isabel Castillo, una chica de Laredo, que se reparte con Rosa ahora las labores del piano, y parece como que estamos un poquito más flexibles, y no lo llevamos mal.
Lo que decíamos al principio, que crecen, que por eso bromeaba yo con Samara, digo, estas voces están claro, grabadas hace muchos años, y bueno, pues esos chavalines que empezaron con 7, 8, 9 años, pues ahora mismo están camino de la universidad.
Algunos ya están, sí,
algunos ya
están,
los tienes, sí. Lo has dicho antes, y claro, pues esa situación nueva para ellos de estudiar o de formarse o de empezar a trabajar algunos, claro, pues les separa un poco más de...
Todavía hay algunos, ¿no?, que aguantan, ¿eh? O sea, hay gente que está ya trabajando y todavía, claro, ahí vienes,
por lo menos lo intentan.
Sí,
¿no?
Pero... y algunos de los que están fuera, hacemos ensayos por Zoom con ellos, ¿eh? O sea, hay gente que está estudiando en Salamanca o en Madrid y van a cantar en Laredo y van a cantar en Madrid, y ellos siguen ensayando. Cada vez que pueden venir un fin de semana, vienen y ensayan, o cada vez que hay un concierto en medio de, yo qué sé, de septiembre y pueden venir, vienen. Todavía hay gente que sigue enganchada y bueno, y está guay. El día que digan, bueno, pues es que ya no lo puedo compaginar, lo entenderemos perfectamente, pero de
pero
momento...
Pero ya tendrás la cantera ahí, sí, poniéndose las pilas, ¿no?
Sí, el problema, entre comillas, es que nosotras asumamos eso, que hay que... O sea, ¿sabes? El suflé está muy bonito, pero si lo dejas se va bajando y hay que... O sea, es como...
Vais alimentando ese...
Claro, cuesta, la primera vez que te pasa es como que cuesta, pero luego ya lo entiendes.
Pues Samara Oruña, gracias por estar con nosotros, pues sí, por hablarnos de estos proyectos de el Coro Juvenil Aila, también de Escolanía, bueno, de ese concierto del domingo. Repetimos, domingo, 8 de la tarde en Los Trinitarios, bueno, pues con la voluntad como entrada para ese proyecto de Mensajeros por la Paz.
Gracias, Samara. A vosotros.